Entonces lo pensé muchas veces en cómo dejar todo eso y buscarme un trabajo fijo. Pero después a la vez digo, pero a mí me gusta mi libertad de horarios. O sea, el trabajo a veces también me cuesta mucho no saber cuánto voy a ganar a fin de mes. Y digo, bueno, un trabajo fijo me soluciona eso, ya sé cuánto gano, ya sé cuánto tengo que trabajar, ya sé qué tengo que hacer. Pero bueno, después me acuerdo de que por algo no lo hago, porque me gusta tener la libertad de, yo qué sé, irme a nadar al mediodía o en cualquier momento del día, y si quiero trabajar a la noche, trabajo a la noche. Pero sí, estuve muy cerca muchas veces de tirar la toalla.
Hola, soy Madalie Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomas.com/correo. Esta semana conversé con Aniko Villalba. Ella es autora de libros y diarios interactivos. Dicta talleres de escritura, journaling y creatividad en escribir.me y en Doméstica. Entre el 2008 y 2018 vivió viajando. Recorrió más de 50 países y está semiquieta en Ámsterdam. Llena cuadernos desde toda la vida. Ama las washi tapes y le encanta pegar stickers. No se imagina los días sin la escritura y le gusta ayudar a otros a generar ese hábito que tan bien le hace. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Búscanos en @ tiene que haber algo más y contame qué te pareció el capítulo.
Hola Aniko, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
Hola Maga, gracias y perdón por tantos meses de demora en que se diera esta charla.
Un placer, un placer. Quiero empezar esta conversación con un fragmento que encontré en uno de tus libros.
No quiero escuchar mi libro. Por favor. Lo voy a editar mientras lo lees. Mentalmente voy a decir eso está mal.
Esto es hermoso. Puedo leer un pedacito. Es el cierre de este libro.
¿Sí?
Dice, viajar. Viajar es cambiar de realidad. Abrir la mente, conocer, ir en busca de, encontrar, extraambientarse, mirarse bien de lejos, mirarse bien de cerca. Caminar, correr, navegar, flotar, volar, subir, caer, odiar, amar, llorar. Romper, reconstruir, armar y desarmar, escribir, leer, conectarse con, conectarse a, llegar, no llegar, desear nunca llegar, desear nunca volver. No es escaparse, es buscarse. Primera pregunta que tengo para vos es, ¿cómo es cumplir un sueño de haber viajado durante 10 años y tener que salir a buscar algo nuevo para conseguir en la vida?
Qué pregunta. Empezamos light, empezamos tranqui. No sé, yo creo que son cosas que uno no planea, ¿no? Porque yo cuando soñaba con viajar, que todavía ni siquiera estaba en la facultad, estaba en el colegio, ya a los 16 años sentía que quería viajar, que quería conocer otras culturas, como que me quería dedicar a eso. No sabía bien cómo, no tenía referentes, pero bueno, lo quería hacer. Y es como que en esos planes uno nunca dice, bueno, lo voy a hacer por 10 años, después me voy a cansar y después voy a hacer otra cosa. Es como que, no sé, cuando soñás algo, primero sentís que lo vas a querer hacer toda la vida porque te parece que es como lo mejor que te puede pasar. Entonces yo decía, nunca, y me acuerdo que una amiga una vez me dijo, no, tengo una colega que también viaja mucho y me dijo que está cansada de viajar y yo no lo podía entender. Yo digo, ¿cómo puede estar cansada de viajar? ¿Quién se cansa de viajar? Y claro, después lo haces mucho tiempo y te vas dando cuenta que, bueno, no es todo perfecto, que sí, uno se cansa porque es un movimiento físico constante, son despedidas constantes, es como tenés que llevar todo a cuestas, ¿no? Como transformar toda tu vida en el movimiento. Entonces, no sé, yo creo que lo fui viviendo muy paso a paso, o sea, lo hice, me encantó, fue lo mejor que pude hacer en esa época. Hasta que me cansé, dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí si no viajo? ¿A qué me voy a dedicar? Y tampoco es que tenía una respuesta. O sea, fue mucho como de... Me tocó hacer la transición, porque dije, bueno, esto que hasta ahora me encantaba, que me hacía feliz, de golpe no me gusta más, me cansa, no lo quiero hacer, me pone mal, como que me siento mal físicamente. Pero ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo hacia dónde voy? No tenía otra vez ese sueño, porque antes al menos tenía como eso, bueno, el sueño de viajar por el mundo. Pero cuando ya lo haces... Como que no había un sueño siguiente, ¿no? Y ahora, ¿Y ahora qué hago? Entonces, yo creo que todo se fue dando como con mucha paciencia, terapia también, ¿viste? Escribiendo mucho lo que me pasaba, tratando de reconectar con otras cosas que me gustaban, más allá de viajar. Dije, bueno, a ver quién soy yo sin los viajes, ¿no? Como saquemos esa palabra de la ecuación, a ver qué queda y quién es Aniko, qué hay, qué más me gusta, qué puedo hacer. Y una constante que se mantuvo siempre fue la escritura. Me di cuenta, o sea, a mí siempre me gustó escribir desde antes de viajar. Después mi sueño era combinar ambas cosas. Y cuando me cansé de viajar, me cansé de escribir de viajes, pero no me cansé de escribir. Entonces, por suerte, la escritura siempre siguió ahí. Durante un tiempo, como que en esa transición, tuve que seguir escribiendo de viajes porque de eso vivía y, bueno, no tenía otra fuente de ingreso. Pero después pude ir como encontrando otras cosas, pero de a poco. O sea, llevó mucho tiempo y te diría que ni hoy sé cómo, o sea, cómo fue esa transición. Solo sé que llevó tiempo, paciencia, muchas crisis, ¿viste? De no saber cómo, bueno, ¿y ahora quién soy si no hago esto? Pero como que la constante fue la escritura. Así que diría que eso fue lo que unió una cosa con otra en mi caso.
Claro. ¿Cuáles fueron las señales que empezaste a ver de decir, este estilo de vida que llevé durante 2 años ya no funciona más con quién soy ahora?
¿Cuáles fueron las señales? Tengo una imagen mía revoleando una valija. O sea, literalmente era como, me cansé, no quería saber nada. Estaba en Japón y Japón fue uno de los últimos viajes que hicimos. Y ahí en Japón fue como reconectar con otra parte que me encanta, que es todo el mundo de la papelería, ¿viste? Japón es un paraíso para eso. Y me acuerdo que como que me interesaba más, o sea, estar tranquila, llenando mi cuaderno, ir a ver papelería, comprarme papelería. O sea, sí viajé y recorrimos un montón de Japón, pero había algo mío que se quería quedar quieta. Era como una necesidad de, quiero tener un escritorio, quiero tener un cajón donde guardar todas estas cosas. Quiero tener, no sé, un buzón donde pueda recibir cosas, quiero tener una planta para cuidar, quiero tener amigos que no cambien en cada ciudad, que no sea siempre gente distinta. Entonces, fue algo físico, siento yo, como que fue algo del cuerpo, de que mi cuerpo ya no quería, como que, ¿viste el caballo cuando se empaca y no quiere avanzar? Era una cosa así, era como, no quiero, pero estaba tan metida en esa inercia o en eso, como en ese... que sería engranaje, le digo yo, que yo me había armado solita, porque nadie me había obligado, o sea, yo me había armado todo un estilo de vida en torno a eso, entonces es como que no podía salir tan fácil, es como querer bajarte de un auto que va a toda velocidad, ¿viste? Tenés que ir frenando de a poco, porque si no es muy brusco, te matás. Y entonces un poco era eso, como, sí, no sé, o sea, era algo muy físico, muy de sentirlo adentro. A la vez, no era algo económico, porque a mí me iba bien, o sea, yo vendía mis artículos, me invitaban a viajes de prensa, tenía mi blog, no sé, vendía mis libros de viajes, entonces no fue una cuestión, no fue algo de decir, no, al final no puedo vivir de esto, entonces me tengo que buscar otra cosa, al contrario, era, puedo vivir de esto, pero no quiero vivir de esto, entonces, ¿ahora qué hago? Sí, fue algo como muy de adentro, siento, que no podía no hacerle caso porque me sentía mal. Cada vez que me sentaba a escribir de viajes, me sentía físicamente mal. Me dan ganas de vomitar. Era como que no podía. Y yo creo que el cuerpo a veces se entera de las cosas antes que nosotros y hay que hacerle caso. Así que sí, yo creo que fue más que nada físico.
¿Y cómo hiciste para salir del mundo viajes? Como ese proceso más de exploración, de decir, bueno, si esto no es, ¿qué sí? ¿No? ¿Cómo te planteaste ese momento para hacer esa transición a algo diferente?
Es que tampoco sé si me lo planteé, porque la verdad es que no sabía qué hacer, estaba como muy perdida. ¿Viste? Como te decía, sí. Yo había armado toda mi vida en torno a los viajes, entonces era lo que conocía. Como yo conocía a otra gente que viajaba, conocía todos los eventos de blogueros de viajes, conocía los eventos de libros de viajes, sabía quién estaba publicando libros de viajes, era como todo viajes. Y claro, era, como te digo, ¿no? Eso de descubrir, bueno, ¿y quién soy si no hay viajes en la ecuación? Algo que me ayudó fue que nos quedamos a vivir en Ámsterdam con mi pareja y ahí como esa quietud fue un poco como una oportunidad para empezar otra vez. Al principio también fue difícil, ojo, porque quedarte en una ciudad nueva donde no conoces a nadie, no tenés a nadie, era como, por un lado decía, bueno, tengo el poder de reinventarme, ¿viste? No, puedo ser quien quiera ser acá, pero a la vez yo quería ser yo, o sea, quería volver a ser yo sin los viajes, Entonces fue un poco ir haciendo, no sé, me volví a anotar en natación, que era algo que no podía hacer, yo amo nadar. Y cuando estaba viajando, o sea, lo podía hacer, pero tenía que estar buscando siempre dónde nadar, buscando una pileta, buscando el mar, buscando un lago, lo que sea. En cambio ahí apenas llegué, me anoté en natación, sigo yendo, o sea, hace ya 5 años casi, que no paré de ir al mismo lugar a entrenar. Eso fue, entonces, eso me ayudó. Sí, empezar a conocer gente, como ir buscando espacios. Empecé a usar mucho una app que se llama Meetup, como para buscar gente, o sea, buscaba muchos grupos de escritura. Entonces me sumaba a encuentros de escritura, grupos de escritura silenciosa. Me acuerdo que apliqué a uno que era de gente que escribía ficción, y yo en ese momento todavía no escribía ficción, y no me aceptaron. Me dijo, no, acá solo aceptamos gente que escribe ficción. Y dije, bueno, no pertenezco a todos los grupos de escritura. Pero así como de a poquito fui ir encontrando, viste, no sé, gente también, qué sé yo, latina, gente de otros países, y como que, pero fue muy de a poco todo que se fue dando. ¿Qué más hice en esa época? Seguí haciendo viajes igual, no es que había dejado de viajar, no es que dije nunca más viajo en mi vida, pero fue más tener una base, no sé, como tener nuestro departamento. Sí, como ir armando, armarme el escritorio, armarme la biblioteca, todo eso me fue ayudando un montón, como a conectar con todo lo otro que no eran los viajes.
Uh-huh. Sí, te recontra entiendo. Como yo también soy nadadora y la dificultad de encontrar una pileta en otras ciudades es casi imposible. Creo que viajar tiene un montón de cosas espectaculares que quien nos escucha se las puede imaginar, ¿no? Como conocer todo, gente, cultura, comida, la novedad constante. Quiero saber para vos cuáles fueron los lados B de viajar y el costo emocional que esto trae.
Yo creo que al principio, como estaba tan entusiasmada, es como que no veía los lados B. Me parecía que todo era espectacular. Y sí, porque además, no sé, viajar es... tiene una magia, es algo tan lindo, ¿no? Para hacer con nuestro tiempo, siempre que uno pueda y lo pueda hacer y lo pueda pagar y tenga el tiempo y las posibilidades, creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer. Al menos, qué sé yo, en mi opinión, yo lo viví así. Pero claro, ya viajar a largo plazo cambia mucho, porque cuando te vas de viaje, de vacaciones o, no sé, a recorrer un lugar, es como que es un poco un paréntesis en la rutina. Entonces se disfruta un montón porque sabes que son pocos días, que después vuelves a lo de siempre. Es todo muy intenso, pero claro, cuando eso se convierte en tu realidad, como en tu día a día, empezás a ver un montón de otras cosas. Entonces era como, no sé, eso de, bueno, me tengo que... todo el tiempo conozco gente, con algunos conecto un montón, con otros capaz no, pero después me tengo que despedir de esas personas. ¿Viste? Eso era re difícil. Siempre estoy lejos de todo. Me daba cuenta que estaba lejos, tanto de lo que pasaba en Buenos Aires con mi familia, con mis amigas, como lo que pasara en los otros países que había ido conociendo, ¿viste? Con la gente nueva, hasta con mis nuevas amistades siempre estaba lejos. Una época en la que atravesé varios duelos de gente muy cercana y era súper difícil, era como no quería estar en Buenos Aires, no quería estar en ningún lado, era esa sensación de, digo, quisiera estar como, no sé, en uno de estos... Se me viene a la mente esa película de ciencia ficción donde te meten como, meten a la gente en esos tubos que los duermen con líquido, viste, por 100 años y se despiertan en el futuro. Era una cosa así, era como, quiero dormirme cuando todo esto pase y volver a aparecer, y a la vez era, no sé, me faltaba mucho apoyo emocional quizá, pero tampoco es que me quería quedar en Buenos Aires para eso, era, viste, así como ir vagando un poco por el mundo, pero con mucha tristeza, y eso fue muy difícil. ¿Qué más? Sí, a veces, o sea, yo antes cuando empecé a viajar quería no tener más rutinas, estaba cansada de la rutina, y después la empecé a extrañar, dije, pero la rutina está buena también, viste, tener, ahora me encanta, es como que yo soy re de rutinas cuando voy a nadar, mi desayuno, no sé, sentarme a escribir, o sea, son todas cosas rutinarias, y me gusta, o encontrarme con amigos, yo qué sé, todos los miércoles siempre hay eventos, entonces voy, no sé, son dos maneras distintas, a mí me gusta alternar un poco y un poco, por eso digo que me gusta seguir viajando. ¿Qué otro lado B descubrí? Sí, quizá un poco también la identidad, ¿no? Como me pasaba que me había definido tanto por los viajes que sin viajes no sabía quién era, ni qué hacía, ni para qué estaba acá, era, no sé. Y el cansancio también de estar, porque uno piensa, vivir viajando, qué lindo, vivís de vacaciones, Y no, porque tenés que estar generando ingresos constantemente. Entonces tenés que dedicarle gran parte del día o de la semana o como cada cual se organice, viste, a trabajar, a estar en la compu, sobre todo si sos nómada digital, la gente se olvida de la parte digital. Es como que estás con la compu encima, viste, con los mails, buscando, no sé, clientes, buscando dónde publicar. Hay que estar como buscándose la vida mientras estás viajando. Entonces también esa sensación de culpa de, uy, pero estoy acá en este lugar que no sé cuándo voy a volver y estoy todo el día en la compu. Eran muchas cosas, se me juntaron muchas cosas, la verdad. Y quise volver a separar un poco trabajo de viajes.
Claro. ¿Cómo se tomó tu audiencia cuando vos contaste que estabas cansada de viajar?
Lo reentendieron. Fue uno de los posts, creo que fue el más comentado de todos los que tuve en el blog, pero de un montón de gente que, algunos me decían, gracias por compartir esto, porque me pasa lo mismo, no solo con, había gente que viajaba que le pasaba lo mismo, había gente que le pasaba con su profesión, con su rol social, no sé, con lo que sea, como ese cansancio, viste, que a veces pareciera que si tenemos un rol o una ocupación tenemos que hacer lo mismo toda la vida y no, o sea, uno puede ir cambiando y reinventándose dentro de lo posible. Entonces, yo creo que hubo como mucho apoyo, mucho agradecimiento, mucha gente que me decía, ay, qué pena. Gente que capaz no le gustó, no sé, tuve alguno que otro, probablemente mucha gente me dejó de seguir porque me seguían porque les interesaban los viajes y está perfecto. Otros que me decían, yo te sigo igual porque me gusta cómo escribís. Entonces hubo de todo, pero más que nada creo que hubo como mucha empatía y mucho entendimiento. Porque nada, es demostrar que soy humana y también me pasan estas cosas. Y por más de que tenga un estilo de vida o que tuviera un estilo de vida en ese momento que era como el soñado por mucha gente y por mí también, uno se puede cansar y está bien. Sí.
Me gustó esto cuando en el libro Síndrome de París encontraste este concepto que lo define muy bien, ¿no? Como esa decepción que suele pasar cuando uno tiene muchas expectativas con algo, que en este caso era japoneses contra lo que se imaginaban de París. Pero sí, creo que nos pasa a todos. ¿Cómo te llevas vos con las desilusiones en viajes y expectativas y el manejar eso?
Creo que ahora mejor que antes. Pero claro, para mí el síndrome de París fue como algo un poco a gran escala, no con un destino, con un país o con un lugar, sino con los viajes en general. Como yo dije, pero esto no era perfecto. O sea, no era que iba a tener la vida perfecta cuando viviera viajando. Y después me di cuenta de que no, entonces hubo un poco ahí como un shock. Sí, como un choque entre expectativas y realidad. Yo creo que ahora lo manejo un poco mejor, porque ya no, me parece que no me hago tantas expectativas, aunque a veces no lo puedo evitar. Pero sí, me parece que haberme desilusionado, no sé si es desilusionado, ¿por qué no es desilusionarse de los viajes? Es capaz de desilusionarme de esa vida ideal que yo tenía en mi mente que nunca se iba a dar porque no existe. Me ayudó un poco a, no sé, como a tomar las cosas como son, supongo.
Sí, también creo que el hecho de que viajar sea tan aspiracional y sea el sueño de tanta gente, ¿no? Como que muchos cuando les preguntas qué harías con tiempo infinito te dirían viajar más. Y cansarse de eso también debe ser un poco solitario, ¿no? Como que solo algunos pocos te pueden entender pasar por eso.
Sí, supongo que, claro, los que lo pasaron, pero también, como me pasó con el post, ¿no? Cuando yo publiqué Me cansé de viajar, como te decía, mucha gente lo entendió desde el lugar de, no sé, de la profesión, personas que me decían, yo que sé, estudié tantos años para ser médico, ponele, ¿no? Y estoy totalmente desilusionado con esta carrera o me doy cuenta de que no es lo que me gusta, no es lo que quiero hacer, pero ya estoy acá y ahora no puedo salir. Entonces, creo que más allá de que lo hayan vivido o no, o exactamente igual que yo, hay algo que atraviesa, como hay algo muy universal en la desilusión, que atraviesa, ¿no? Como nos atraviesa a todos. ¿Quién no se desilusionó? ¿Quién no hizo planes alguna vez para su vida? Y después la realidad te da otra cosa. ¿O quién no se cansa de lo que pensó que le iba a gustar hacer para, o sea, toda su vida y te cansás y bueno, es parte de, nada, de ser humanos?
Obvio. ¿Cómo fue para vos el proceso de escribir el primer libro?
Días de viaje. Me acuerdo que estaba en Barcelona, creo, en el subte, en el metro de Barcelona, cuando dije, no sé, o sea, como que yo venía con todos los posteos, ya llevaba 5 años viajando, tenía mucho, yo escribía mucho en mis cuadernos, tenía mucho material, mucho en mi blog también, y sabía que quería hacer un libro, pero como que no lo encontraba todavía un poco el eje, la vuelta. Y no sé qué pasó ese día, pero estaba en el metro de Barcelona y como que, yo qué sé, no voy a decir me iluminé porque no, pero fue como, ah, ya sé por dónde empezar con este libro. Y después de eso, creo que volví a Buenos Aires y estuve trabajando, fueron 9 meses de trabajo, bastante como a tiempo completo con el libro, recopilando textos, escribiendo textos nuevos, corrigiendo lo que ya tenía, uniendo cosas, separando. Fue como un proceso un poco desaforado, yo me lo acuerdo así. Como que estaba, o sea, todos los días me levantaba, escribía, después, no sé, corregía y estaba muy, muy metida con el libro. Hasta que releí todo lo que había escrito, me pareció horrible. Dije, lo voy a borrar y esto nunca verá la luz. Después dije, no, bueno, tengo que seguir adelante. Lo seguí trabajando con esa sensación de esto es malísimo, pero bueno, voy a tratar de mejorarlo. Y así lo reescribí. Ya en un punto me lo sabía de memoria porque lo había releído tantas veces y ya lo estaba trabajando tanto que también llega un momento en el proceso en el que ya como que no... Ya no ves lo que estás escribiendo, ya no perdés como la objetividad con el texto. Después, bueno, trabajé con la ilustradora, con Vero, con una editora, con varias personas de un equipo editorial, digamos, que formé, y el libro salió, sí, no me acuerdo, o sea, creo que fueron 9 meses de escritura, más el tiempo de imprenta y todo eso, habrá sido un poco menos de un año, pero bastante intenso, y encima no se terminó ahí, porque como yo lo autopublicaba, no es que yo escribí, entregué el manuscrito y ya está. Después también me encargué de la campaña de difusión, el lanzamiento. Yo era la misma que ensobraba el libro, le ponía la dirección en el sobre, lo llevaba al correo, y si el libro no llegaba, me escribían a mí con la queja de que el libro no llega y yo solucionando. O sea, es como que me hice cargo de demasiadas cosas, después me di cuenta. Estaba como en todas las etapas del proceso, y eso ya es más que solamente escribir el libro, es como ser la editorial. O sea, hice el trabajo de un montón de personas y después de eso dije, bueno, nunca más voy a escribir un libro porque esto es demasiado trabajo que no quiero volver a repetir porque quedé agotadísima. Pero bueno, lo volví a hacer varias veces.
¿Cómo tomaste la decisión de autopublicarlo?
Tenía, bueno, algunas personas conocidas también dentro del mundo blogs de viajes que ya habían autopublicado que me lo recomendaron, o sea, me dieron mucha información acerca de cómo era el proceso, yo ya tenía un público, sabía que para autopublicar lo mejor era ya tener como cierta audiencia que quisiera que comprara ese libro, que le interesara lo que escribía. Entonces, fue un poco hacer la prueba. Yo dije, bueno, tengo este libro, no tenía la plata para financiarlo además, porque no tenía un contrato editorial porque no había salido a buscarlo y porque me parecía que, qué sé yo, que las editoriales son muy lentas, lo cual es cierto, no le dan un porcentaje alto al autor, te dan de un 5 a un 10% por libro vendido, y yo la verdad es que quería vivir de eso, estaba dispuesta como a hacer todo lo posible para vivir de mis libros, pero tampoco tenía la plata para financiarme toda la impresión, que es bastante cara, así que dije, bueno, voy a hacer una preventa, o sea, yo escribí el libro, lo terminé, tenía las ilustraciones, tenía la maquetación, y antes de mandarlo a imprimir dije preventa y puse como, bueno, los primeros 100 libros vienen con, no me acuerdo, venían con un regalito. La segunda tanda de 100 viene con otro tipo de regalito y todos venían firmados, dedicados y no me acuerdo cuántos se vendieron, pero llegué a cubrir todos los costos de producción del libro gracias a esa preventa. Y después con lo que gané de la primera edición reinvertí, saqué la segunda edición y bueno, así fui como reinvirtiendo para poder seguir.
Bien. ¿Y por qué cambiaste de opinión en que los últimos libros salgan con editoriales?
Ay, porque me harté de hacer tanto trabajo. No. O sea, hice 4 libros de manera independiente. Mis primeros 4, o sea, los 2 de relatos y 2 diarios interactivos, que son Mapa Subjetivo de Viaje y Usted Está Aquí. Y ya en el cuarto me di cuenta de que es demasiado sobre todo la parte de venta. Porque escribirlo me encanta y lo disfruto un montón. Y lo bueno de autopublicar o de ser tu propia editorial, al menos para mí, es que tenés como mucho más control, siento, sobre el producto final. Aunque con las editoriales también, la verdad es que me dieron mucho control. Pero bueno, Yo podía decidir el tamaño del libro, quién lo iba a ilustrar, qué tipografía iba a tener, como todo. Lo podía pensar de una manera mucho más integral, que solamente escribir un texto. Pero es muchísimo trabajo y sobre todo, o sea, cuando autopublicás, más que autor, sos vendedor. Es así, porque hiciste toda esa inversión, genial, seguramente tenés un porcentaje de gente que te lo va a comprar en preventa, pero después tenés un stock que hay que vender. Viste, los libros ocupan espacio, el papel se pone feo, es como tienen que circular. Y era mucho, durante muchos años lo hice. Iba a todas las, no sé, eventos, hacía charlas para ofrecer mis libros. En cualquier lugar en el que estaba, me veías con una valijita cargando libros, siempre. Siempre estaba, parecía, por poco me ponía en la vereda a vender los libros. Siempre ahí sacaba, viste, en algún momento, ay, yo tengo libros, los querés ver, y ya los tenía ahí listos para mostrar. Pero ya en un punto dije, no puedo más con vender, porque si es tanta la energía que hay que poner en esa venta, que eso me sacaba tiempo de escritura. Entonces, en un punto dije, si yo sigo dedicándome a vender y a difundir y a atención al cliente y todo eso, aunque tenía ayuda, pero igual, es como que yo tenía que estar siempre ahí como cara visible, si yo me sigo dedicando a vender, nunca más voy a escribir un libro, porque no voy a tener tiempo, ni energía, ni ganas. Y ahí empezaron a aparecer propuestas editoriales y empecé a aceptar. Y bueno, y decidir por ese camino, porque además lo que me abrió la editorial es la llegada como a muchos puntos de venta que yo no tenía acceso por mi cuenta. Yo tenía acuerdos con puntos de venta y podía llegar a ciertos lugares, pero también hay como un límite de lo que yo podía lograr sola. Entonces, trabajar con editoriales me abrió eso, como, bueno, llegada a otros, a gente que no me conoce y que se encuentra el libro de casualidad, y eso está buenísimo.
Bien. Voy a adelantarme en el tiempo a mientras no escribo este sí. Proyecto que co-creaste, que recientemente empezaron a hacer un podcast y decidieron frenarlo.
Sí.
¿Por qué decidieron dejar de grabar el podcast?
En realidad dejamos de grabar mientras no escribo y empezamos a grabar en serie, que es básicamente lo mismo, solamente que hablamos de series. Y hablamos de qué se puede aprender sobre escritura mirando X serie, ¿no? En cada capítulo analizamos una serie distinta. Porque la verdad es que siento que con Nico somos muy parecidos en un aspecto, y es que si estamos motivados lo hacemos, si no estamos motivados no lo podemos hacer. Los dos somos iguales en eso. Entonces empezamos con Mientras no escribo súper entusiasmados, porque era algo que nació de charlas nuestras. Nico fue alumno mío de un taller de escritura de viajes. Después me mandó un mail contándome que estaba como muy desesperanzado con la escritura, y empezamos a hablar, nos empezamos a juntar todos los martes por Zoom a charlar sobre escritura. No sé, como a hablar de nuestras penurias, de todo lo que no nos salía, a celebrar los pequeños logros con la escritura. Y eran charlas súper interesantes, estaban buenísimas. Y él dijo, ay, ¿por qué no hacemos un podcast? Que sabrás lo difícil que es, porque parece tan fácil hacer un podcast, pero lleva tanto trabajo por detrás. Y bueno, lo grabamos con mucho entusiasmo, y de golpe vimos que el entusiasmo como que empezó a decaer y ya nos costaba y no encontrábamos tema. Y en un momento dijimos, bueno, no sé, ya dijimos lo que teníamos para decir, ¿viste? No lo queríamos seguir estirando como al infinito. Tampoco le debíamos nada a nadie, en el sentido de que nadie nos había contratado, nadie nos pagaba, no teníamos sponsors, era algo que hacíamos, tampoco ganábamos plata por eso. La verdad es que es algo que lo hacíamos porque nos divertía. Y cuando nos dejó de divertir, dijimos, no tiene sentido seguir haciéndolo si a nosotros no nos divierte. Y enseguida, pero bueno, cerramos Mientras no escribo y empezamos a hacer En serie, que sale además en el mismo canal por ahora, que eso sí nos entusiasma un montón, porque además tenemos el proyecto del año que viene ponernos a escribir una serie juntos. Entonces, es como que siempre siento que lo que hago va un poco de la mano de lo que me interesa en el momento, de lo que me entusiasma. Y bueno, eso pasó con el podcast.
Ok.
Un pequeño corte de nuestros patrocinadores. ¿Estás aburrido del catálogo de Netflix en tu país? ¿Por qué no mirar las series disponibles en otros lugares? Usando NordVPN estás a un clic de distancia. Sin necesidad de viajar, puedes cambiar tu ubicación virtual y acceder al programa que quieras. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet. Con una VPN, que es una red privada virtual, puedes encriptar todos los datos que envías o recibís a través de internet. Así resultan inaccesibles para terceros que intenten interceptar tu conexión. Esto te permite navegar de manera privada y mantenerte lejos del alcance de posibles ciberataques. Usando el link nordvpn.com/algo más, recibís un descuento. Comprando el plan de 2 años, te regalamos 4 meses. NordVPN tiene una garantía de 30 días donde te devuelven tu plata. Podés probarlo. Si te sirve, genial. Si no, puedes pedir tu devolución sin problemas. Gracias NordVPN por patrocinar este episodio. Fíjate en el link nordvpn.com/algo más para empezar con tu suscripción hoy. Ahora sí, volvemos con la entrevista.
Y ustedes abrieron la comunidad de pago, el club de escritura. Quiero saber cuáles fueron los desafíos de hacer eso.
La comunidad que va a cerrar, te cuento, porque okay. También la damos por terminada ahora a fin de año. Sí, los desafíos de tener una comunidad también es algo que parece más fácil de lo que es, o más, es como que uno dice, bueno, si juntás a toda esta gente a la que le gusta lo mismo, todos van a interactuar. Claro, no vamos a tener que estar ahí, no va a haber que hacer nada, porque la gente que tiene los mismos intereses va a hablar. Y no, ahí te das cuenta de que es un poco como que hay que ser el animador de la fiesta, ¿viste? El coordinador del viaje de egresado, no sé, como que tenés que estar ahí generando conversación, hablando, recordando. Si bien también tenemos ayuda con el club, nos dimos cuenta de que, no sé, era algo quizá demasiado grande para nosotros y también nos saca, qué sé yo, se nos fue un poco la motivación y nos saca tiempo de lo que queremos hacer ahora, que es escribir más y bueno, empezar a pensar en escribir series y todo eso. También mantener como la participación de la gente, ¿no? Yo siento que es como un poco como el gimnasio, que está el que se anota con todo el entusiasmo del mundo. La primera semana o el primer mes va 3 veces por semana y de golpe desapareció. Sigue pagando su membresía, lo cual eso es rarísimo, ¿no? Como comportamiento humano, como de... ¿Qué sentiremos, ¿no? Inconscientemente? Que si seguimos pagando es como que seguimos yendo, aunque no vamos, pero... El gimnasio sigue haciendo efectos en nosotros si nosotros seguimos pagando. Entonces, exacto, también pasa eso, ¿viste? Con las comunidades online, como de pago, sobre todo. Gente que sigue pagando y vos decís, pero si no estás participando, no lo estás aprovechando, aprovechá. Mirá todo lo que te estamos dando. Encuentros de escritura silenciosa, encuentro de escritura cronometrada, consigna de escritura, espacio para charlar, como... Y no lo aprovechás, entonces también es como que hay un límite en cuánto vos podés obligar a esa persona, ¿no? A que participe. No podés. Si la persona se anotó, pero no quiere ni hablar ni hacer nada, y bueno, está en decisión de cada uno. Y eso es como que nos confundía un poco, porque decíamos, ¿cómo puede ser que haya tanta gente anotada, mucha gente muy activa igual, y gente que siempre viene a todos los encuentros, y otros que capaz nunca aparecen, pero siguen pagando? Entonces, ¿no? Es también difícil como... Sí, yo creo que manejar una comunidad es un trabajo aparte. O sea, es una ocupación en sí misma. Uh-huh. Y no es lo nuestro, me parece.
Está bien. Me surge la pregunta de, vos habiendo pasado por tantos tipos de proyectos durante estos años, que te vemos de afuera como, uy, esta mujer lo hace todo. Quiero saber si hay cosas que no salieron a la luz, cosas que quedaron en el camino.
Sí, un montón de cosas, pero a ver, déjame pensar. Quizá ideas, tengo un montón de ideas de talleres que no salieron a la luz porque a veces no tengo tiempo, porque no los pongo como prioridad, pero tengo muchas ideas de talleres que quiero armar, talleres en audio, talleres en video, talleres escritos, encuentros, todo eso lo tengo y siempre está ahí, capaz que el año que viene me ponga con eso. Después muchas veces propuestas, no sé, en su momento cuando estaba viajando por ahí con el blog y muy activa como bloguera de viajes, me llegaban un montón de propuestas. Claro, que la gente nunca jamás se enteró que yo decía que no a cosas. Una vez me llamaron, creo que para una publicidad de Dove, ¿viste? El jabón. Para hacer Mujeres que Brillan. Y a mí no me gustó Mujeres que Brillan. Y me pagaban bien, o sea, para lo que era en el momento. Estaba bien pago. Y yo dije, pero yo no me identifico. O sea, me sentía muy estúpida, no sé, como que digo, no me identifico con eso. Además, a mí no me gusta la exposición, ni tipo, ni nada. Salir en la tele, no sé, no me gusta. Como que no es lo mío. Entonces surgieron, después me acuerdo que me contactó Fernet, que yo, encima yo amaba el Fernet antes, cuando estaba en Argentina. Hubiese sido súper orgánico en el sentido de que a mí me gustaba, pero no orgánico. O sea, ¿cuándo hablé yo de Fernet en mi blog? ¿No? Había cosas así como... súper descolgadas, que querían trabajar conmigo. Me habían contactado de Disney para escribir en un blog. Pero bueno, ese no me gustó porque pedían demasiado y pagaban muy poco. Entonces sí hubo muchas cosas que no salieron. Tuve un proyecto de hacer una revista, nunca salió. Varios libros que se me ocurrieron, que dije, ay, quiero hacer un libro de fotografía, nunca lo hice. O sea, lo empecé, muchas cosas que empecé, abandoné. Déjame pensar qué más.
¿Y cómo decidís cuándo dejar algo?
Es que no sé si lo decido, es como que, como lo que te decía de los viajes, ¿viste? Como que lo siento un poco en el cuerpo. Y es algo en realidad como recontra irracional, porque no es que, yo nunca hago plan de negocios, jamás hice un plan de negocios. Entonces no es que digo, no, bueno, considerando estas variables, veo que no voy a tener ingresos suficientes. Es como, no, si a mí algo me gusta, lo hago. Después veo, en general no me da plata, o sea, después por eso estoy un poco desilusionada con las cosas, porque digo, che, tanto trabajo que le puse a esto y nada, y no gané nada, o por qué todo el mundo quiere las cosas que son gratis. Entonces nunca surge como de algo económico. Es más bien, no sé, es una sensación de lo que te decía antes que nos pasa con Nico, ¿viste? Si me gusta, lo hago, si me motiva, lo hago, veo qué pasa, si no me divierte, no lo puedo hacer. Son pocas las cosas, o sea, mientras estaba viajando, sí, hice un montón de cosas que no me divertían porque necesitaba la plata para poder seguir viajando. Cuando recién empezaba, bueno, tenía que sobrevivir, me quería financiar en el camino, entonces escribí una cantidad de artículos de viajes. A mí siempre me gustó escribir en primera persona. Ahora estoy mucho más metida con, no sé, con la ficción, pero bueno, en ese momento lo que se pagaba era escribir artículos con guías para destinos, cómo elegir el mejor seguro médico, o sea, cosas que a mí me parecen aburridísimas de investigar, de escribir y de leer, pero eso era lo que me pedían y bueno, eso fue lo que hice durante años. Pero ya cuando pude tener un poquito más de estabilidad económica, sobre todo con mis libros, con mis talleres, dije, bueno, no, es momento de dejar de hacer todas esas cosas que no me gustan, o sea, que me aportan un poco de plata, pero nada más, no me dan como nada de gratificación, ni la paso bien. Uh-huh. Entonces, sí, supongo que es más, me baso mucho en sensaciones. No sé si es bueno o malo, pero es así en mi caso.
Claro, ok. Y para alguien que quizás tiene un trabajo común y dice, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo dirías que se diversifican todos los ingresos que vos tenés? Porque mencionaste muchas cosas diferentes.
Sí. ¿En qué sentido cómo se diversifican?
Como de todos tus ingresos, entre libros, talleres, como tipo una aproximación de porcentaje.
Ah, sí, sí. Ah, que como... Sí, 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 no, literalmente. Pensé que era cómo otra persona puede diversificar. A ver, déjame pensar. Lo que pasa es que ahora estoy en un momento de cerrar tantas puertas y tantas cosas y como dedicarme a la escritura más que nada, que es lo que quiero. Pero te diría que en este momento es talleres, por un lado. Tengo algunos ingresos pasivos, que es lo que siempre quise, con talleres y con mis libros. Venta de libros, venta de talleres. De vez en cuando, después hago consultorías o acompañamientos de escritura. Ahora mismo, en este momento no, pero bueno, lo hago. Encuentros puntuales, bueno, eso sería talleres también. Tuve una época en la que daba muchas charlas, después eso lo dejé de hacer. Bueno, también tenía una época en la que me pagaban por publicidad o por viajes patrocinados, que también eso lo dejé. Así que sí, más que nada diría que mitad de los libros y mitad de los talleres.
Bien. Súper. Quiero saber ahora, siendo expatriada argentina en Ámsterdam, ¿cuál es el mayor choque cultural?
No sé si tuve un choque cultural muy fuerte, la verdad. Porque, a ver, primero que ya no estaba viviendo en Argentina antes de mudarme, entonces yo ya considero que desde el 2008 que me fui de viaje, viví, o sea, volvía y capaz estaba un año en Argentina, pero ya no sé si era tan, no sé, tan de allá, qué sé yo, ya ni sé de dónde. No, es que, a ver, yo no siento un choque cultural fuerte, sí hay cosas que, no sé, para mí son mucho menos empáticos como sociedad, que en países latinos, y eso siempre me hace mucha falta. El sistema médico me parece un poco desastroso por muchas experiencias personales que tuve y ya me lo habían contado. Bueno, el clima, pero eso no es un choque cultural, eso es algo que es así. Pero hay cosas también que me gustan, o sea, también tengo que destacar eso, ¿no? A veces uno llega a un lugar y piensa que todo es choque y al final no. Ellos son muy organizados, todo lo hacen con calendario. A mí me gusta eso, yo soy muy organizada, entonces me encanta como organizar todo con anticipación. También tener la espontaneidad de poder decirle a una amiga, che, nos vemos hoy a la tarde, ¿tenés tiempo? Y que me diga que sí. Que también, porque bueno, la verdad es que la mayor parte de mis amigas son extranjeros todos. Tengo muy pocos amigos holandeses. Después hay algo de la literalidad. Ellos son como muy directos, que a mí eso me encanta, porque yo también soy muy directa, y eso en Argentina me generaba mucho choque. Yo no entiendo las indirectas. O sea, como que a mí me vas con vueltas y yo no lo entiendo. No, necesito que la comunicación, te juro, sea clara y directa. Entonces, eso es algo que los holandeses son expertos en ser directos. Uh-huh. Y bueno, eso a mí me sirve un montón. Y también como que me acostumbro y después choca cuando voy a otro lado y soy muy directa con algo y la gente como que se queda como, bueno, pero no sé, fue demasiado. Pero sí, no, por eso te digo, no sé si es que hubo un choque así muy grande. Me gusta que todo se pueda hacer en bici, me gusta que sea una ciudad chiquita. Sí, quizá lo que más me chocó fue todo el tema del sistema de salud, que no haya medicina preventiva, que es algo que en Argentina hay muchísimo, y allá no te hacen un análisis de sangre, pero, o sea, les tenés que rogar para que te hagan un estudio, y esas son las cosas que no me gustan, pero bueno, digo, qué sé yo, por suerte, cuando vuelvo a Argentina me puedo pagar mis estudios de sangre, ¿no? Al menos, siempre decimos eso, como entre extranjeros que viven ahí, porque todos nos quejamos de lo mismo, decimos, bueno, piensen que al menos nosotros tenemos la posibilidad de volver a nuestros países y hacernos cualquier estudio ahí, pero ellos no, los que viven acá no lo tienen eso.
Claro. Mira esto, está bueno. Sí. Y claro, vos tuviste también como, quiero entender cómo fue para vos dejar de viajar y quedarte quieta en un lugar y tener que armar rutinas sin conocer a la gente, como, voy a hacer muchas comillas, de grande.
sí, un poco así como te contaba con esta aplicación, por ejemplo, usando Meetup, empecé a ir a eventos que eran casi siempre fijos, entonces, no sé, todos los martes se juntaban en una librería. Después vino el COVID y cambió todo, y bueno, nada, me tuve que quedar en casa como todo el mundo, pero al principio era eso, sabía que todos los martes, qué sé yo, tenía encuentro de escritura, que no sé, tres veces por semana iba a nadar y veía más o menos a la misma gente. Y no me acuerdo cómo fui conociendo a la gente. Bueno, algunas fueron alumnas mías, porque también di talleres en Ámsterdam, apenas llegué, talleres presenciales de escritura. Y por ejemplo, una de mis alumnas, somos amigas hoy en día. Después también lo bueno de Ámsterdam es que va, bueno, obviamente pre y post pandemia, hay muchas visitas, porque mucha gente que hace el viaje a Europa pasa por Ámsterdam. Entonces me acuerdo que antes de la pandemia siempre teníamos gente en casa, o sea, todos los meses teníamos al menos una visita de alguien que se quedaba, y eso lo hace recontra llevadero, porque es como que seguís teniendo esa, no sé, gente de Argentina que venía. Después, bueno, fueron 2 años, nada, muy como vacíos en ese sentido, y ahora otra vez se reactivó eso, así que todo el tiempo hay alguien que está ahí de paso, de visita, y eso está buenísimo porque es como que también me permite como redescubrir la ciudad, porque ahora se la muestro a otra gente, lo llevo a los lugares que me gustan. También mucho de recorrer, caminar, andar en bici, como ir descubriendo la ciudad a poco. Hay muchos eventos culturales, como hay mucho para hacer, es una ciudad que tiene mucho. Siempre encontrás algo y siempre encontrás gente bastante abierta, como, no sé, siempre al lugar al que fui, o sea, siempre me recibieron bien en todos lados.
¿Tuviste algún momento en la historia de estar cerca de tirar la toalla?
¿Pero con qué?
Puede ser en cualquier cosa, puede ser en un proyecto, puede ser.
Sí, hace poco me hackearon mis webs y yo dije, no. Ya está. No, dije, ya está, cierro todo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo, por ejemplo, bueno, cualquier persona que tenga cualquier emprendimiento online sabe que cuesta plata tener una web. Para la gente es gratis entrar, pero para nosotros cuesta plata pagar el hosting, pagar el dominio, pagarle a un programador, pagarle a un diseñador, mantenerla actualizada. Entonces, claro, el hackeo ese fue terrible porque, nada, entraron a mi servidor, fue muy difícil de arreglar, me costó carísimo arreglarlo, carísimo. Yo lloraba porque digo, no puedo creer esto es un pasaje a Argentina lo que estoy pagando, ¿viste? Y dije, no lo voy a recuperar porque yo no soy una empresa que vende, yo qué sé, televisores, que decís, bueno, vendo un televisor y lo recupero. Es como, no lo voy a recuperar. Vendiendo libros, ¿cuánto voy a tardar? Muchísimo. Y entonces ahí dije, ya está, cierro todo, o sea, ya está, borro todos los blogs, borro viajando por ahí, escribirme mis páginas, todo lo que hay online, y chau, borrón y cuenta nueva. Después dije, bueno, no, voy a seguir, porque le puse tantos años y tanto trabajo a esto, y al final esa es como mi ventanita al mundo, pero sí, sí, estuve muy cerca de abandonar todo, cerrar todo y decir, ya fue, no sé, me busco otro trabajo. Durante la pandemia trabajaba de cat sitter, cuidaba gatos, porque yo amo los gatos, y ya está, digo, no sé, como buscar un trabajo más así, ¿no? Más en contacto con el mundo real que con, solamente con las pantallas, porque también eso me cansa un montón. Estar siempre frente a la compu, como que mi trabajo sea estar frente a una pantalla, no me gusta nada. Entonces lo pensé muchas veces en como dejar todo eso y buscarme un trabajo fijo. Pero después a la vez digo, pero a mí me gusta mi libertad de horarios. O sea, el trabajo a veces también me cuesta mucho no saber cuánto voy a ganar a fin de mes. Y digo, bueno, un trabajo fijo me soluciona eso, ya sé cuánto gano, ya sé cuánto tengo que trabajar, ya sé qué tengo que hacer. Pero bueno, después me acuerdo de que por algo no lo hago, porque me gusta tener la libertad de, yo qué sé, irme a nadar al mediodía o en cualquier momento del día, y si quiero trabajar a la noche, trabajo a la noche. Pero sí, sí, estuve muy cerca muchas veces de tirar la toalla.
Bueno, ese es un buen ejemplo. ¿Cómo llevas vos el balance entre las cosas analógicas, la vida real y el postureo y las redes sociales?
Odio las redes, no me gustan. O sea, bueno, sé que el odio es una palabra muy fuerte, pero no...
está bien, te ha permitido.
no siento que sean para mí. Yo soy una persona introvertida, a mí me gusta, como que no, nunca, como te decía antes, nunca me gustó la exposición, no me interesa el postureo. No, no me sale ni aunque quiera, no me puedo sacar una selfie porque salgo mal, o sea, no me gusta que se opine sobre mí como físicamente, ¿viste? Esas cosas no me interesan. Pero es un poco como, de a rato siento que es un mal necesario, porque si yo quiero promover mi trabajo, de alguna manera lo tengo que promover, pero a la vez veo, no sé, autores, lo que pasa es que claro, son autores que están súper consagrados y que no necesitan las redes para vender sus libros, porque ya están, ya tienen su público y circulan y las editoriales les ponen un montón de plata para publicidad. Entonces, no sé, es muy difícil. Bueno, también siento que tiré la toalla varias veces con las redes, porque en una época estaba muy activa, generando mucho contenido, que también es otra de esas cosas que no se ve, ¿no? El tiempo que te lleva, la energía que te lleva, la plata que te lleva, porque yo le pagaba a alguien que me ayudaba con toda la estrategia, con el calendario, a subir las cosas. Y claro, y yo mientras lo hacía decía, yo podría estar escribiendo, o sea, podría estar escribiendo un libro en este momento. Bueno, a la vez, qué sé yo, todo ese contenido igualmente me ayudó, porque gracias a eso podía vender mis talleres, podía vender mis libros, pero es como que sentía que no me dejaba más espacio mental para otra cosa. Entonces no, con las redes yo la verdad es que ahora en este momento estoy muy desconectada de redes, y tengo ganas de postear algo lo posteo, pero si no tuviese que promover nada, o sea, si yo no tuviese que vender un libro, un taller, no tendría redes directamente, ¿no? O las tendría pero cerradas, ¿viste? Y solamente para las personas que conozco, para seguir en contacto, pero las redes como concepto a mí no me interesan. Ya de por sí soy, no sé si soy antisocial, pero bueno, me gusta mucho la soledad y qué sé yo, hacer cosas, no sé, en el mundo analógico también. Uh-huh. Me gusta mucho todo lo que sea en papel, me encantan los cuadernos, me encanta la papelería, viste, nadar, salir, la naturaleza. Entonces cada vez quiero estar menos en redes, en pantallas, no sé, los me gusta, me parecen horribles, como que algo... No sé, esa cosa de, ay, ¿por qué tuvo menos me gusta esto que lo otro? Y es horrible, uno se termina definiendo por la cantidad de likes, no sé. Uh-huh. No me parece muy sano. Al menos a mí no me hacía bien.
Claro. No, es que muy sano no lo es, ¿no? Como...
No.
¿Qué es algo que de afuera no podríamos adivinar de vos?
¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Que no me gustan las redes?
No, si se te ocurre otra cosa que no podríamos adivinar.
Que es algo que no podrían adivinar de mí, o qué sé yo, tantas cosas. No sé, no lo había pensado, pero supongo que uno siempre elige, ¿no? Qué mostrar y qué no mostrar.
Por supuesto.
No sé. Porque que me gustan los gatos, ya saben. Siempre pongo alguna cosa y tampoco es que es tan relevante. No
Si se te
sé, que soy muy
ocurre.
ordenada, qué sé yo. Me gusta mucho limpiar, como me gusta mucho hacer tareas manuales también. Como para relajar la cabeza, bueno, que me gusta mucho nadar. Que era muy mala deportista en el colegio, extremadamente mala. Y después me di cuenta que en natación soy buena y dije, ¿por qué no nos dejan hacer otras cosas, ¿no? Como, ¿por qué nos fuerzan a
Claro.
hacer el mismo deporte? Como si todos fuéramos, tuviéramos las mismas capacidades
Iguales.
físicas, sí, o intereses.
Esa es buena, esa es muy buena.
Sí. Sí, no, yo era, a mí nadie me elegía en su equipo, o sea, siempre quedaba última porque era mala, no me gustaba jugar al hockey, lo detestaba, no. Entonces, no, no. Pero si hubiera sido natación, ahí capaz sí me elegían en su equipo.
Está
No
bien,
sé, supongo
ese es
que.
un buen ejemplo. Un buen
Supongo que
ejemplo.
tengo contradicciones como todo el mundo, ¿no? Como
Sí.
amo viajar, amo estar en mi casa. Me gusta, a veces me gusta mucho socializar y a veces me gusta mucho estar sola, como esos deseos cruzados de quisiera hacer esto, pero también lo otro. Que soy, bueno, ahora quizá un poquito menos, pero sí que soy muy insegura, no sé, hay muchas cosas durante mucho tiempo y siempre me agarra el síndrome del impostor, de qué van a decir o quién soy yo para contar esto, o capaz me llegan, no sé, 100 comentarios positivos y uno negativo y obviamente me quedo con el negativo y me pongo a llorar. Ya no, a veces me río, pero las primeras veces fue horrible, me acuerdo, cuando escribía mi blog y me empezaron a llegar los primeros comentarios negativos, decís, qué horrible, ¿qué es esto? Yo estoy ahí como toda honesta, viste, compartiendo, no sé, desde un lugar re vulnerable lo que me pasa y viene alguien a decirme, no me acuerdo ya ni qué me decían. Pero sí, y cómo esas cosas nos afectan. Pero sí, no sé qué más. Lo voy a pensar. Me gusta la pregunta y ahora no se me ocurren más cosas.
¿Y qué otra creencia limitante te deshiciste estos años?
Uf, un montón. A ver, déjame pensar. Quizá con el tema de la productividad. Yo siento que. Nada, como que me criaron para ser siempre muy buena alumna, muy aplicada, ¿no? Muy trabajadora, muy del intelecto. Entonces para mí es como que lo físico, quizá por eso tenía esa cosa de mala deportista, no sé, porque es como que, al menos en mi familia, quizá no se valoraba tanto lo físico, sino más bien lo intelectual. Y claro, después empecé a descubrir que, no sé, que amo nadar, que me encanta hacer deporte. Que puedo ser buena también en eso, y que no tiene por qué tener un fin productivo. Es como que para mí todo tenía que tener un fin productivo. Entonces, si voy a nadar, tiene que ser para competir. Y no, yo nado hace 5 años y no compito. Yo competí en algún momento de mi adolescencia o preadolescencia, pero no me interesa. Es algo que, no sé, me genera mucho estrés. Esa puede ser otra cosa, como, no sé, hay cosas que me generan muchísimo estrés, muchos nervios. Y cómo es eso, como tenía esa creencia de todo lo que hago tiene que tener un fin productivo, ¿viste? Todo tiene que ser por algo, no puedo hacer cosas porque sí, para descansar, para desconectarme. Y ahora me doy cuenta de que, nada, una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida, y que puedo hacer lo que tenga ganas de hacer y no por eso voy a hacer menos, o sea, no, no tengo que convertir todo en un proyecto productivo, pero bueno, me llevó tiempo darme cuenta de eso, estaba como muy pegada al
Bueno.
trabajo y ahora todo lo contrario. Ahora cada vez quisiera trabajar menos, pero trabajar de cosas que realmente me gustan y ojalá me diera la plata suficiente para sobrevivir. Ese es mi objetivo a
Está
futuro.
bueno. Posta, y si tuvieses que decir una aproximación a una definición de éxito, ¿qué se te ocurre?
Para mí es usar el tiempo que tenemos para lo que queremos, para lo que nos gusta, para estar con la gente que queremos. No sé, si te gusta leer, listo, o sea, usa tu tiempo en eso, como hace un tiempo escuché creo que era Ricky Gervais, viste, el comediante inglés, que decía como que el sentido de la vida es descubrir qué te gusta y hacerlo todo lo que puedas. Y para mí es un poco eso, como el éxito, no sé. Encontrar qué te gusta hacer, qué te hace feliz, o qué te hace... No la felicidad tomada en un sentido como 100%, la felicidad absoluta, porque no creo que eso exista, pero bueno, qué te da pequeños momentos de felicidad cotidiana y ya está, y ahí está, hacer eso.
Ah, bueno. ¿Se te ocurre, además de la natación, algún otro hábito o rutina que te sea funcional?
¿A mí? Cuando viajaba era salir a caminar. Después eso un poco lo perdí. Quizás salir en bici. Cocinar. Tengo mis épocas que me gusta mucho cocinar. Ahora, por ejemplo, para escribir me estoy sumando a un grupo de escritura online. Se juntan 4 veces al día en distintos usos horarios. ¡Oh! Son un montón, sí, ¿no? Se juntan en 4 usos horarios, pero porque son de distintas partes del mundo y va mucha gente. Entonces me pongo una alarma y yo sé que es la hora de la escritura y ya está. Me conecto, es un Zoom. En realidad estamos todos ahí, pero todos en silencio. Cada cual escribiendo lo que quiera escribir. Y eso me sirve un montón como hábito.
Está bueno. ¿Y qué se te ocurre de... ¿Quiénes dirías que influyeron tu forma de pensar? Pueden ser personas en internet, autores, creadores, lo que sea. ¿Quiénes son algunas de tus referencias ahora?
Me gusta... Hay un autor que se llama Cal Newport, que escribió varios libros sobre minimalismo digital y sobre deep work. Bueno, me gusta mucho su manera de pensar, ¿no? Eso de cuál es ese trabajo... que solo nosotros podemos hacer o que, no sé, al que dedicarle esas horas del día súper enfocadas, ¿no? Sin estar pensando, o sea, ¿cómo apagar las distracciones para hacer el mejor trabajo que podemos hacer? Eso me parece algo que trato de poner en práctica. Después me gusta mucho una organización que también tiene un canal de YouTube que se llama The School of Life. Ellos tienen muchos videos sobre psicología, filosofía. Tienen libros. En Ámsterdam hay una sucursal de School of Life. Dan charlas, hacen eventos. Y hablan, es como una mezcla de filosofía y psicología, pero muy bajada a lo práctico. Porque en general, yo quise estudiar filosofía. Esa es otra cosa que capaz no se sabe. Yo iba a estudiar filosofía. Cuando terminé el colegio estaba convencidísima que yo quería ser filósofa, o sea, era lo que más porque me gustaba mucho leer y me gustaba mucho como pensar. Y quería eso, al final terminé estudiando comunicación. Pero es como que la filosofía siempre sigue ahí para mi presente. Y yo siento que quizá a veces la filosofía lo que tiene es que es difícil, no siempre, pero algunos pensadores, como es todo muy abstracto, ¿no? Como muy arriba y es difícil bajarlo a lo cotidiano. Y lo que hace The School of Life es justamente eso, es como agarrar ideas de grandes pensadores, filósofos, psicólogos, y decir, bueno, ¿cómo podés mejorar tu vida, pero... Me gusta porque ellos siempre dicen que ellos no son optimistas, son pesimistas. Como que no es que te venden esto de cómo hacer para tener la mejor vida posible, sino es como, bueno, cómo hacerlo mejor con lo que nos toca y de una manera súper realista. Entonces me gusta mucho su manera de pensar. Habla mucho sobre trabajo, sobre relaciones, vínculos, sobre el amor, ¿no? Cómo entender el amor hoy en día. ¿Y qué más? Y no sé, yo creo que todos los autores que voy leyendo y que me gustan siempre es como que de alguna manera van moldeando. Antes me sigue gustando, pero ahora no lo leo tanto como antes. Me gustaba mucho Murakami, el autor japonés. Y él, por ejemplo, tiene una rutina como cuando está escribiendo un libro, cuenta que todas las mañanas se levanta, nada, creo que nada, tipo 1.5 km, media hora más o menos, o corre no sé cuántos kilómetros, porque no corro, así que no tengo esa noción de distancia. Y después se sienta, escribe como 6 horas, que es un montón, y se va a dormir temprano. Entonces él repite eso, y al menos por lo que él muestra es como que no... Pareciera que es una persona que se enfoca un montón en lo que hace, porque no tiene redes, no da entrevistas casi, no lo ves como en un circuito, no sé, literario, apareciendo siempre en todos los eventos. Y me gusta eso de... como de enfocarte en lo que querés hacer. Viste, con todas las distracciones que hay hoy en día, sobre todo, y yo soy tan fácil de distraer. Entonces, sí, voy tomando un poquito de todo el mundo. Después me gusta mucho Kerry Smith, que es la autora de Destroza este diario. Me gusta igualmente por sus otros libros, más que nada, Cómo ser un explorador del mundo. Me encanta una caricaturista que se llama Linda Barry, que es estadounidense, que también tiene, ella da clases, es como que hace escribir y dibujar a gente que cree que no puede ni escribir ni dibujar. Y también me encanta su filosofía, sus métodos, sus libros. Entonces voy tomando un poquito de todos los que me inspiran.
Me gusta. Y también me gusta este contraejemplo de alguien que le puede ir muy bien sin tener que estar haciendo todas las cosas que creemos que hay que hacer para que sí. te vaya bien. Entonces ahí sí. es otra buena Murakami. Forma.
Lo que pasa es que ya está... Claro, lo que pasa es que esos son autores que yo siento que empezaron antes, empezaron en una época sin redes y sin tanto internet, porque él escribe hace como 40 años, creo ya. Y es como que fueron por otro circuito, entonces ya medio que se establecieron ahí. Pero hoy en día cuando empezás de cero, como siendo nuevo, capaz en el mundo editorial, no sé, a menos que la pegues con un libro que también pasa, esos libros que de golpe explotan y se hace después la serie de Netflix y todo el mundo lo está leyendo, que no es la excepción en realidad, porque hay muchos más libros y son muy pocos los que explotan así. Entonces, claro, siento que esos que empezaron antes se pueden quizá dar el lujo de no tener que estar en redes, porque ya están, ya tienen un nombre, ya tienen circulación, ya tienen lectores. Pero si recién empezás, ahí es lo que no sé. O si, incluso no si recién empezás, si estás hace unos años. Uh-huh. Y mismo las editoriales esperan que los autores también promuevan sus libros. Entonces, hay ahí como algo muy contradictorio, porque las redes sacan tanto tiempo. Y,
claro.
Sí, para mí es un gran dilema que estoy tratando de resolver.
¿Hay algo que pienses diferente al común de las personas? ¿Algo que sea como antiintuitivo?
Seguro, pero no sé ahora qué. No sé si pensar algo en específico, pero sí que soy muy desorientada. Siempre me pierdo. A veces no me doy cuenta de las cosas más simples que las tengo enfrente y como que no las deduzco. Pero ahora no sé, no se me ocurre. No se me ocurre qué.
Bien, bien. Quiero saber, con todo lo que pasó hasta ahora, ¿qué le dirías a la versión de Nico hace, ponele, hace 7 años atrás? Antes de Ámsterdam, en el momento donde te das cuenta que ya no tenés tantas ganas de viajar y empiezan a aparecer esas señales.
No sé, supongo que, qué sé yo, le diría como que todo va a estar bien, ¿no? En algún punto, o sea, que del otro lado también hay algo, que no se termina todo con los viajes, que la vida no es solo los viajes ni esas etiquetas que nos ponemos y que creemos que no nos podemos sacar nunca. Tal vez decirle como, también sos otras cosas, ¿viste? No sos solamente viajera, como sos una persona con muchos intereses y es... Y te va a tocar como tratar de recordar cuáles eran esos intereses o qué es lo que también te hace ser vos más allá de viajar. Pero sí, no sé qué más le diría. Que va a estar todo bien, que va a llevar tiempo y mucha paciencia. Pero que...
Bueno.
Sí. Que va a salir del otro lado.
Hermoso. ¿Cómo cerramos este capítulo? ¿Palabras finales? ¿Algún pensamiento? ¿Un último mensaje a quienes nos escucharon? Pues algo que ya hayamos dicho o que no, que haya quedado ahí en el tintero.
Ay, no sé. ¿Qué puede ser? ¿Palabras finales de qué? Porque siento que ya dije tantas cosas que ya no me acuerdo. No, supongo que, al menos en mi experiencia, ¿no? Como... Si te cansas está bien, como si te cansas de hacer lo que te gusta es normal también. Y por ejemplo, bueno, esta organización que te contaba antes de School of Life, yo fui a un evento que hicieron en prepandemia también, creo que fue en Suiza, me encantó, fue una conferencia de 3 días donde se hablaban un montón de temas como necesarios para la vida, viste, que no nos enseñan en la educación básica, primaria, secundaria, como te enseñan un montón de cosas, pero no te enseñan lo importante para, no sé, para desarrollarte como ser humano. ¿Qué sé yo? Todo el tema de los vínculos, el trabajo. Estoy pensando que otras hablaban, creo que de la confianza, no sé, temas de, no cómo socializar, pero, qué sé yo, cómo a veces le tenemos miedo a los demás o a la gente y en realidad todos estamos medio perdidos en el fondo. ¿Y a qué venía todo esto? Ah, que bueno, que uno de los oradores dijo que en realidad a lo largo de nuestra vida podemos tener, creo que había dicho, como 5 carreras distintas. Entonces, como no quedarse, ¿no? Bueno, quizá durante 10 años eso fue lo que quisiste hacer, lo que te sirvió, y ahora es momento de empezar algo nuevo y como no sentir que, ah, pero soy demasiado grande, tendría que haber empezado. A ver, es verdad que hay ciertas carreras que si no las empezás cuando sos chica, no sé, como los deportistas, supongo, y todo eso, yo ya no puedo ser nadadora olímpica, ni aunque lo intente, ni aunque lo quiera, ya está, se me pasó. Pero bueno, hay otras cosas que uno puede seguir haciendo y aprendiendo, y me parece que nunca es tarde para aprender y para empezar a, qué sé yo, a buscar otros caminos, otras alternativas, ¿no? Como no quedarse ahí atado a una versión del pasado con la que ya no nos identificamos.
100%. Me encantó. Bueno, Aniko, gracias por venir y compartir todo esto.
Gracias a vos por invitarme.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal al que lo podés recibir en tienequehaberalgomas.com/correo. Todos los links que hablamos de la conversación están en tienequehaberalgomas.com y mándame tus comentarios por redes sociales en @tienequehaberalgomas. Nos vemos la semana que viene.